Pues lo estaba explicando Belén Almonacid hace un ratito. No han pasado demasiadas horas desde el terrible atentado de Manchester y los forenses del Reino Unido siguen intentando identificar a las víctimas. Nos hemos planteado cómo se hace esto. Verán ustedes, aquí en España los forenses, los peritos del Instituto Anatómico Forense de Madrid, tardaron solo 12 horas en identificar a 155 de las 191 víctimas de los atentados del 11M en Madrid. Fue un auténtico récord. ¿Qué procedimientos se utilizaron? ¿Son los mismos que se están utilizando en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido? Tenemos con nosotros a Enrique Dorado, que es forense, es profesor de la Universidad Complutense y es responsable, además del Laboratorio de Antropología Forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid. Doctor Dorado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos estaba llamando la atención precisamente esto que estaba comentando ahora, doctor. En los atentados del 11M aquí en Madrid, la identificación de víctimas se hizo con una velocidad realmente admirable. Se tardó en identificar a 155 de las 191 víctimas solo 12 horas y media. Sin embargo, en el Reino Unido han pasado pues no hay, día y medio, por ponerlo en números redondos, más o menos, y todavía no se han conseguido identificar a las 22 víctimas del atentado de Manchester. ¿Qué diferencias de procedimientos hay entre unos países y otros, si es que los hay?
Bueno, en realidad, más que diferencias de procedimiento, en este caso, y que usted me comenta, es que las circunstancias fueron completamente diferentes. No es igual la metodología que es, se puede aplicar en un país o en otro, no es igual en función del caso. Tengamos en cuenta que en el caso que usted me refiere, de Madrid, efectivamente fue un tiempo récord. Pero fue un atentado que tuvo una serie de características especiales. En primer lugar, por el tipo de lesiones que se produjeron, la mayoría de los cuerpos estaban relativamente íntegros y conservaban las huellas dactilares. Eran personas adultas y además aquí en España existe un registro que todos cumplimentamos al llegar a determinada edad, con lo cual tomar la muestra de un cadáver de quien a través de algún tipo de documentación, la gran mayoría de la gente porta algún tipo, cuando tenemos sospecha de que esa persona puede ser por una documentación, el comparar la huella dactilar de ese cadáver con la que en los registros centrales corresponde a ese nombre es una cosa bastante rápida. Es decir, eran muchos cadáveres, pero suficientemente conservados, eran adultos con huellas dactilares y estamos hablando de España, donde tenemos este registro. Eso es lo que permitió ese tiempo tan aceptable.
Claro, el hecho de que todos pongamos nuestra huella dactilar en el carnet de identidad, cosa que no ocurre con los documentos de identidad del Reino Unido, es lo que usted me está diciendo, que facilitó fundamentalmente esa velocidad, ¿no?
Exacto. Efectivamente.
Bueno, ¿qué ocurre en el caso de que no haya esa posibilidad? Nos ponemos en el Reino Unido en estos momentos. ¿Cuál es el procedimiento para identificar a esas personas?
Pues el procedimiento, y me permite una mínima
Sí, claro,
aclaración, quería
hombre.
comentarle también
Le
de
permito
que en
las
el
que
caso
usted
de,
quiera.
muy amable, que en el caso de que en España hubiese sido también el atentado, hubiese afectado a personas jóvenes que todavía no tuviesen ese registro por no haber alcanzado la mayoría de edad, la cosa evidentemente se habría complicado mucho más. Que aquí fueron las personas adultos y parece ser que son muchos adolescentes los afectados en el caso del Reino Unido. En general, lo que es digamos que los tres grandes métodos científicos de los que se basa la identificación en estos casos son fundamentalmente lo que son el estudio de las huellas dactilares, el estudio de las características odontológicas, que tiene una enorme importancia, y el estudio genético, la comparación por ADN. Estos son, digamos, los tres métodos básicos para identificar. Hay otros que llamamos secundarios, que sirven de apoyo, pero que, en fin, las descripciones que tengamos, por supuesto, documentación que pueda aportar la víctima, si tiene cicatrices, las joyas que pueda aportar, la ropa que vestía, si tiene algún tipo, imagínese, de cicatriz, algún tipo de tatuaje, una prótesis, en fin, todos estos datos son importantes, pero no son definitivos. Los definitivos son los que le he comentado antes, con los que se puede alcanzar un grado de certeza suficiente. Las huellas, el análisis genético y el análisis odontológico.
En el caso de que estemos hablando, fíjese, doctor, usted hace hincapié en esto. Seguramente hay mucho niño, ya han dicho las autoridades británicas que en el caso del atentado de Manchester, por lo menos 12 niños parece que hay. Con lo cual, a lo mejor el estudio de los dientes, para entendernos de la víctima, hombre, pues a lo mejor se da la circunstancia de que es un niño que todavía no ha tenido ocasión de ir al. No existe un registro de esto, no tiene efectivamente un documento. De identidad, tatuajes es muy complicado que haya. Claro, aquí hay que basarse únicamente, por lo que usted está diciendo, un poco en lo que digan los familiares, ¿no? Cómo iba vestido, qué tipo, que puedan reconocer. No sé si en estos casos se permite a los familiares reconocer a las víctimas.
Bueno, si existe algún dato sobre la víctima, foto, por ejemplo, sí, se le muestra a la familia y normalmente si se le pregunta, esto está, digamos que protocolizado. A todas las personas que dicen, que señalan que entre las víctimas puede estar un familiar suyo, se les pide una serie de datos muy exhaustivos. Y entre esos datos está qué ropa vestía, cómo era, más o menos la talla que tenía, el color de los ojos, etcétera. En el caso de los que usted me dice, claro, si personas que no tienen registros dactilares, tiene usted razón, tratamientos odontológicos es raro que tengan, salvo que estén haciéndose tratamientos de ortodoncia,
Claro.
que es hoy cada día más frecuente, y en países como el Reino Unido, donde el nivel económico es suficiente, este tipo de tratamientos se hacen más. Pero al final, la mayoría de los casos, como usted bien dice, pues hay que recurrir a través de los familiares, sospechando quién es, al cotejo genético, de características genéticas, que se utiliza pues cotejando muestras de la víctima,
Sí.
estudiamos su ADN y lo comparamos con el ADN de los presuntos familiares. O
Claro, padres, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no?
si tuviésemos ADN de la propia víctima, imaginemos, por ejemplo, en un niño no va a ser, pero imaginemos en un adulto que fuese un donante de sangre, ¿no? Entonces pudiésemos, de la sangre que está acumulada, de quien sospechamos que es la víctima, tomando una muestra de esa sangre, sería la muestra más fiable, por supuesto, para cotejarla con la muestra del cadáver. Pero eso es raro, lo normal es que haya que recurrir eso, a familiares, a los padres, a hermanos. Y del fragmento, es que depende del grado del estado de conservación del cuerpo, porque
Claro.
claro, hay cuerpos que están relativamente bien conservados, que conservan no solamente los rasgos fisonómicos para hacer un primer descartaje, vamos a decirlo así, pero hay veces en los cuales si el cadáver está muy cerca de la fuente explosiva, pues puede estar incluso fragmentado, ¿no? Y en esos casos hay que recurrir a los tejidos de las muestras que queden para obtener ADN.
Aquí nos encontramos además con otra complicación más añadida, doctor. Manchester, por lo visto, es una ciudad multicultural. Hay gente de muchísimos lugares. Hay, por ejemplo, ayer hablamos con varias personas españolas que viven allí, pero lo mismo que hay españoles, bueno, pues hay de cantidad de nacionalidades. Evidentemente, que haya extranjeros entre las víctimas, eso dificulta, me imagino, mucho la investigación.
Sin duda, sin duda. Mire, en estos casos es fundamental si tenemos una presunta identidad de las víctimas desde el principio. Por ejemplo, imagine usted un accidente aéreo, ¿no? En ese accidente aéreo existen listas de pasajeros, es
Claro.
decir, sabemos ya los nombres, con lo cual podemos recurrir la familia cuando dicen que estaban ahí sus familiares, pero tenemos ya los nombres para de las familias y obviamente para facilitará mucho el estudio a través de esas familias, de las víctimas. Pero claro, cuando son sucesos en los cuales no sabemos, estamos hablando de un caso en el que por usted había miles de personas, ¿no? Y encima, como usted bien dice, de diversas procedencias. Pues claro, si no tenemos, digamos de una manera, pistas iniciales, se complica muchísimo el estudio, efectivamente.
Por último, doctor, ¿qué probabilidades de error hay en un suceso, por ejemplo, como este, como el de Manchester?
¿Probabilidad se refiere a la identificación?
Sí, claro.
Si tenemos muestras de suficiente calidad, no tiene que haber posibilidad de error. Si son de suficiente calidad. Evidentemente, estamos hablando, ¿suficiente calidad a qué me refiero? El tejido del cual tomemos nosotros muestra de la víctima, que esté en buenas condiciones y que tengamos familiares de primer grado de referencia para poder hacer el cotejo. Si es así, si disponemos de muestras de calidad tanto de la víctima como de los presuntos parientes, evidentemente el grado de acierto es espectacular hoy día con los avances que ha permitido el estudio genético.
Podríamos estar hablando del 99,9%, por ejemplo.
Y más. ¿Eh? más.
O sea, podríamos llegar al 100%, seguridad
100% es
absoluta.
imposible, pero casi. Bueno, como
Bueno,
usted bien dice,
sí.
seguridad absoluta en el sentido, digamos, jurídico de la palabra, sí. Claro,
Ajá.
el 100% es imposible, eso es, teóricamente es imposible de alcanzar, pero la suficiente seguridad, como usted bien dice, sí.
Por último, ya del todo, doctor, ¿le puedo preguntar cuál es el caso de identificación más complicado en el que usted ha trabajado?
Su identificación, pues sobre todo, pues a veces aparecen, imagine usted, cadáveres en los cuales están en estado ya de avanzada descomposición, no tenemos huellas dactilares, el cotejo genético es muy complicado porque si no tenemos ningún tipo de pista de quién puede ser, no podemos realizarlo. Sí, ahora usted me lo dice así, pues puedo recordar un caso en el cual tuvimos un caso de un cadáver que apareció en otro sitio que no es Madrid, apareció en estado de descomposición y había sido víctima de un homicidio. Y efectivamente era persona extranjera y costó muchísimo la identificación. Desde, le pondría como ejemplo, recorrer todo tipo de tiendas por parte de los equipos de policía, recorrer para intentar saber a través de las marcas de ropa que llevaba, que eran muy características, y realizar, obviamente, todo tipo de búsqueda a través de Interpol y aún así ser muy, muy complicado, sí. Ese caso concreto que tengo en mente, cadáver descompuesto de persona extranjera en avanzado descomposición, sin posibilidad de huella dactilar ni cotejo genético, por ejemplo, eso fue un caso muy de gran detenimiento, exigido, sí.
¿Pero consiguieron resolverlo?
Bueno, sí,
Bueno,
se consiguió resolver, sí.
pues ahí está la prueba de que se puede tardar más o menos, pero al final se resuelve. Doctor Enrique Dorado, forense profesor de la Universidad Complutense, responsable del Laboratorio de Antropología Forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid. No sé si desearle un buen día, porque no sé lo que es un buen día para un forense, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Pero
Bueno,
que sea usted muy feliz, ¿de acuerdo?
igualmente y muchas gracias, muy
Muchas
amable.
gracias, un abrazo.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.